Entrevista.
Yo pensaba que después del decreto de fumigaciones no lo íbamos a molestar más.
Claro.
Que se iba a pasar tranquilo, por lo menos no, esta parte del año.
Tiene laburo.
Pero sigue teniendo mucho trabajo el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Íñez, doctor Nicolás Blanco, lo saluda en el T14. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Buen día, Nicolás, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Acá estamos. Bien. Bueno, expectantes a ver qué va a hacer la provincia. El gobernador dijo ayer, si para el lunes la Nación no nos da una compensación a las provincias, avanzamos. Y me imagino que usted tendrá que redactar el escrito para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las aplicaciones de estas medidas económicas que las provincias han denunciado que las perjudican en miles de millones de pesos, en el caso de Entre Ríos, 1.600 más o menos.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros, a partir que el gobierno nacional emitió los decretos 561 y 567, el ministro de Economía inmediatamente hizo un cálculo del impacto fiscal que tenía para la provincia, afecta el presupuesto que se está ejecutando, el presupuesto 2019, y el gobernador, que es, se ha preocupado y ha sido muy sensible a la cuestión financiera de la provincia, custodiando la ejecución regular del presupuesto, inmediatamente nos instruyó a que comencemos a estudiar las acciones que podíamos adoptar frente a estos decretos. Y en ese aspecto, lo que nosotros decimos es, tanto el impuesto a las ganancias como el IVA son impuestos coparticipables, no le pertenecen a la nación al Estado Nacional, le pertenecen al Estado Nacional y a todas las provincias que componen la República Argentina. Y las normas que regulan la distribución de estos impuestos está en la ley 23.548 y en la Constitución Nacional. Y conforman un tipo de derecho, esto es importante, Nicolás, un tipo de derecho denominado intrafederal, que se regula principalmente a través de leyes convenio. Cada vez que se afecta de alguna manera la masa coparticipable, los gobernadores y el gobierno nacional celebran lo que se llaman pactos fiscales. Y esos pactos fiscales están sometidos a un mecanismo complejo de sanción o ratificación por parte del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales que ratifican o no ratifican.
O sea que estos decretos del presidente Macri deberían ser tratados por el Congreso de la Nación y
tratados dentro de este mecanismo de generación del derecho intrafederal de coparticipación, mecanismo de convenio, es el federalismo de consenso que se llama hoy en día, esa es la terminología que se utiliza. ¿Qué hizo el presidente Macri? Directamente modificó por decreto el régimen de ganancia y el régimen de IVA y afectó los recursos de las provincias argentinas, de todas las provincias argentinas.
Buen día, ¿qué tal, Ezequiel? Soy.
Hola, ¿cómo le va, Ezequiel?
Muy bien.
¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Cómo está?
¿Cómo sería el mecanismo, si puede sintetizarlo, entonces?
Sí, ¿el mecanismo legal?
Claro, claro. En el Congreso, digo, en el Congreso.
Ah, bueno, no. El Congreso tiene que modificar la ley de ganancias, tiene que modificar la ley de IVA.
Ok.
Y las legislaturas tienen que ratificarla también. Es decir, ese es el mecanismo. Porque la Constitución habla, en el artículo 75, de leyes convenio. Entonces, estos son impuestos coparticipables. ¿Cómo hay que modificar la distribución? Por leyes convenio,
claro,
leyes acuerdo. Uh-huh. Esto lo hicieron por decreto, ni siquiera un decreto de necesidad y urgencia, que está inclusive prohibido para las cuestiones tributarias,
sí,
especialmente excluido.
Sería entonces la presentación,
que es palmaria, ¿verdad?
Claro,
falencia jurídica.
Doctor, la presentación sería entonces declarar la inconstitucionalidad de estos decretos.
Claro.
Por un lado, ¿y qué más?
Sí. Y por otro lado, para que se evite el perjuicio fiscal a las provincias, plantear una medida cautelar.
Un amparo.
Una medida cautelar. Porque la acción declarativa de inconstitucionalidad no es no se resuelve de la noche a la mañana, sino que tiene un trámite como cualquier juicio. Entonces, para evitar el perjuicio inmediato que están sufriendo ya a partir de que se dictaron esos decretos, las economías provinciales, una medida cautelar. Ahora, esto es el planteo, Nicolás. Uh-huh. Este es el planteo, no quiere decir que la Corte inmediatamente lo resuelva. Claro. Este es el planteo de 19 fiscales de Estado que están obrando en función de las instrucciones de 19 gobernadores.
¿El lunes sería el día de...?
El lunes sería un día, le diría, nosotros estamos tratando de llegar para ese día con un escrito. Tengo entendido que los gobernadores han otorgado un plazo político al Poder Ejecutivo diciéndole reviertan estas medidas, háganse cargo de las reformas que hicieron con la parte que le corresponde a la Nación, no afecten las finanzas provinciales, tenemos nuestros presupuestos que se están ejecutando, nos perjudican, bueno, le están dando un tiempo. Si transcurrido ese tiempo no hay resolución favorable a la pretensión de las provincias, se accionará judicialmente.
Doctor, no tengo más tiempo, pero una última pregunta. Si restituyeran el fondo de la soja, que se quitó oportunamente, ¿se compensaría la pérdida por estos impuestos? ¿No tiene idea?
No lo sé, francamente no conozco los números. Pero son distintos impuestos.
No, está bien, pero lo que piden los gobernadores es una compensación.
Sí.
Digo, si bueno, a través de un fondo...
Esa es una cuestión más política. Jurídicamente. Le digo, son impuestos distintos, son situaciones distintas, no sé si se compensaría.
Vi en las redes sociales y hace un rato salió un diputado de Cambiemos, diciendo, bueno, en su momento el peronismo, el gobierno, el fiscal de Estado, que es el mismo que estaba años atrás, no accionó contra la Nación por el tema de fondos que se la quitaban a las provincias.
Bueno, pero eran situaciones totalmente distintas. Usted se refiere al 15% del ANSES.
Sí.
Primero que el 15% fue justamente establecido por leyes convenio, por los pactos fiscales de los años 92, 93, 94. Lo discutible en ese caso es que después se prorrogaron por la ley de presupuesto de la Nación y la provincia de Entre Ríos lo prorrogó por las leyes de presupuesto de la provincia de Entre Ríos, adhiriendo a la ley de presupuesto de la Nación. Nosotros no estábamos tan seguros de tener éxito como sí lo tuvo Santa Fe, porque Santa Fe no adhirió a la prórroga de los pactos fiscales e impugnó inmediatamente. Pero acá las legislaturas provinciales adhirieron, entonces yo no podía decirle al gobernador, más allá de la posición política del gobernador, sí, acá vamos a ganar un juicio. Después ganó Santa Fe y ganó San Luis con situaciones jurídicas distintas, y después hay que reconocerle al gobierno nacional que tras esos fallos convocó al pacto fiscal de 2016 y se hizo un buen pacto para las provincias. Eso yo se lo reconozco al gobierno nacional. A mí me pareció, los dos pactos fiscales fueron beneficiosos para las provincias porque no necesitamos seguir bien con los juicios, sino que directamente se hicieron los pactos.
Doctor, gracias por el tiempo. Estoy entregando tarde al informativo, pero valía la pena charlar este tema, que obviamente no se termina acá, ¿eh?
Nunca se termina esto,
Muchas gracias por atendernos.
Al contrario.
El doctor Julio Rodríguez Cine, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos. Están redactando el texto o elaborando el texto para el lunes, si dan el ok, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?
A la espera de los gobernadores de que
una respuesta nacional,
haya algún diálogo.
Perdón a la gente del informativo.
Bueno, momento de las noticias, después seguimos con más aire de todos.